llama De ti grandes cosas se hablan. La página 80. Yo estoy ronco, yo estoy, están saliendo muchos gallitos de la voz, pues, no cuenten conmigo, pa. Cuenten con lo que recuerdan. ¿Quién no comienza?
Ah, no. La nariz no me deja cantar.
De ti grandes cosas se hablan, de mi Dios, oh Sion, ciudad.
Tienes grande en ti, te formo para inmigrar.
En la roca eterna firmada,
quien remove te lo hará.
Los ríos
de aguas vivas rodando de este amor saciarán y poseídas de necesitar cualquier con tal bien desfallecerá, pues usted saciará de gracias
ves la nube y su resplandor
sobre cada habitación, es la gloria y la protección de quien es nuestro redentor. De ti grandes cosas se aman, de mi Dios, Sion, ciudad. Y es grande es mi fidelidad, que formó para ti morar.
Ok, para la segunda. En la 63, si Dios no edifica el hogar. Parece que a Ita le gusta esto porque sonrió. Ok. Si Dios no edifica el hogar,
tan grande el constructor. Si Dios no guarda la ciudad, verá en vano el guardián. El guardado se levanta y la casa reposa, y aunque angustias van por Dios al que ama sueño da.
Los hijos son de Dios el don, de su alta estima y honra.
Para el guerrero ofrezca son, los hijos de su mosca. Son mis bajadas de la agua, de la estrecha dicho suez. Y no tendrá vergüenza de su enemigo ante él.
Felices tiene al Señor,
y en su senda andará.
Al comer de su labor,
de que será y prosperará. Todo insuble será, y como dijo sus hijos, el hombre que teme a Dios
recibirá su bendición. Ok, sugerencia. ¿Alguno? ¿No? 81. ¿Ah? 81. Y, oh eterno, omnipotente Dios. Ok, ese es fácil porque empezamos con una trompeta, ¿verdad? Tan, ta, 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 tan, 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 tan. Oh eterno, omnipotente Dios. Ta, 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 tan, tan.
Tú que entre hombres reinas con poder.
Ta, 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 tan, tan.
Inclínate a mi
ta 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 tan tan
nuestra oración. atenderé.
Tan, ta, 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 tan, 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 tan.
Defiéndenos del enemigo cruel.
Ta, 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 tan, tan.
De nuestra sangre convención.
Ta, 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 tan, tan.
Nuestro servicio sea siempre bien.
Ta, 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 tan, tan.
La grande salvación.
Tan, ta, 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 tan, 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 tan.
En nuestro corazón.
Ta, 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 tan, tan.
Para crecer en gracia y en amor.
Ta, 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 tan, tan.
Y hacia os tener la grande bendición.
Ta, 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 tan, tan.
Debe no ser tu reino, Señor.
Tan, ta, 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 tan, 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 tan.
Ese día de grande conmoción.
Ta, 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 tan, tan.
Trina, trompeta, la humana.
Ta, 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 tan, tan.
Cristo a tierra triunfante vendrá.
Ta, 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 tan, tan.
Gran vencedor dará su gran
astro. Okay, Víctor, la oración de apertura.
Eterno Padre, gracias te damos por habernos traído aquí para reunirnos en nombre tuyo en este tu día de reposo en medio de esta naturaleza que es tu obra. Pedimos tu protección, tu inspiración para que podamos entender y así y a la postre aplicar lo que hemos aprendido en nuestra vida durante el resto de la semana. Que estés con todos los que de igual con el mismo espíritu se reúnan alrededor del mundo, que tú los proteas, y todo esto te lo pedimos en el nombre y por los méritos de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.
Amén. Sí. Mira,
¿quién dijo lo que
¿cómo dijo? Que dice cuando no hay pan galleta? ¿Ah? ¿Cómo es?
Los felicito por la receta.
Con este librito ya está sacando las plumas. El pobrecito ya, el tiempo le da, ¿dónde encontraré una de mismo tamaño de letra? Este tiene una letra más legible que la normal. ¿Quién dijo qué cosa? ¿Qué es lo que no hay? ¿Qué es lo que realmente no hay? ¿Cómo?
La resurrección.
¿Resurrección de qué?
De las masas.
Las masas no se han muerto.
Pero vamos a hablar de...
Se están muriendo. ¿Desde cuándo? Primero se formaron, desde el instante que comenzaron a formarse, comenzaron también a empequeñecerse. Porque hablando de las masas, estamos hablando de cantidad. Bueno, esta es una masa pequeñita, pero una masa. ¿Recuerdan ustedes las masas de antaño? ¿Cuándo era que las masas se manifestaban bien, es decir, numéricamente. Normalmente, las fiestas anuales, y muy en especial las fiestas de los últimos días, que era lo que cantamos en aquel entonces. Yo no recuerdo. ¿Quién recuerda qué cosa? ¿Alguno de ustedes puede recordar con detalles específicos su principio? No le agrego más a la pregunta. ¿Puede usted recordar algo de su principio? ¿Qué detalle específico hay como resultado de cualquier pregunta? ¿Cuál es el resultado de cualquier pregunta? Inicialmente, cualquier interrogante, una vez que hace mención de la idea de ese interrogante, sí, si quiera pronunciarla o aclararla bien, pero la mención nada más de la idea, que está obviamente en el título, surge qué cosa. La historia nuestra. ¿De qué manera? Bueno, cada uno de nosotros, estoy seguro, tiene su detalle específico de ese inicio, momento inicial. ¿Cuál fue el inicio de ustedes en relación con lo que son hoy? En relación con lo que, el efecto que ha tenido aquel inicio, aquel momento inicial, aquella actividad inicial, ¿qué ha habido? Víctor tiene algún su mente que será, dijo,
¿No fue la pregunta? ¿Cómo fue tu principio?
¿Cómo se puede describir, cómo usted puede describir en usted mismo el efecto de su principio? Indistintamente lo que usted considere su principio. ¿Cuál puede ser ese principio? Estoy seguro que en cada uno de nosotros hubo un principio, sí, normal, del cual nosotros muy poco tuvimos que ver. Sin embargo, sí tuvimos que ver mucho, pero no en nuestra propia conciencia. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de quiénes somos, por qué estamos donde estamos, por qué hemos llegado a donde hemos llegado, cómo podemos describir ese caminar que hemos tenido para llegar a lo que hemos llegado hoy. ¿Qué es lo que somos nosotros hoy? Bueno, en esencia, él, o en forma multiplicada, los efectos de las actividades iniciales que tuvimos nosotros. ¿Cuál fue nuestro inicio consciente? Porque en eso tenemos muchos que no sabemos. No tuvimos conciencia cuando nacimos, en el momento de nacer, qué circunstancias, ¿no? Después aprendimos y qué circunstancias hubo, porque otras personas, tal vez nuestros padres, no la contaron. O yo recuerdo que mami le contaba a alguna persona, pariente o amigo que visitaba la casa después de mucho tiempo, meses y años quizás. Y si había transcurrido, mientras más tiempo había transcurrido, a más adelante, atrás, hacia atrás, mami comenzaba a hablar con respecto de la situación presente en ese momento. ¿Qué estoy diciendo? Que automáticamente el presente nuestro, cualquiera sea este, tiene que ver directamente y en manera, yo diría, grande, o sea, mayoritaria, con las experiencias iniciales que tuvimos. ¿Cómo nos conocemos? A nosotros mismos. Podemos conocernos a nosotros mismos a la manera que queramos verlo, pero si lo decidimos que yo quiero conocerme a mí mismo desde el principio que yo recuerde, en mi pasado, ¿verdad? ¿A qué podemos llegar inicialmente? ¿Dónde está ese inicio nuestro? ¿Qué experiencias todavía hay en nuestra mente de aquel principio que en algunos casos ha transcurrido varios años? Yo sé de un caso en específico que ya van un poquito más de 80 años recordando cosas de allá, de 80 años atrás. Wow, no es fácil, a menos que nos conozcamos a nosotros mismos. ¿Cuánto nos conocemos? ¿Y qué es lo que surge en nosotros en ese detalle de conocimiento? O sea, ¿cuánto nos conocemos? ¿Qué es lo que nos dice lo que somos? ¿Quién sale en el carro? ¿Se lo están llevando? ¿Quién es?
Humberto tuvo que salir.
Humberto
se tuvo que ir.
Yo pensé que el carro era de los nuestros y salió.
Sí, no,
era el de Humberto. A lo mejor lo llamaron algo. Si a cada uno de nosotros tenemos un principio, un principio inicial, no hay duplicidad, es principio inicial, o sea, la primera experiencia de conocimiento que todavía actuamos, recordamos con detalles. ¿Cuánto recordamos de ese primer inicio nuestro? ¿Qué recordamos de importancia con respecto de lo que fuimos, lo que hemos sido, o sea, la razón o razones que han habido, y por qué hoy he vivido o vivo las experiencias que vivo? ¿Qué conozco hoy acerca de mí mismo? Bueno, yo conozco acerca del mismo mayormente lo que yo he sido desde donde yo recuerde ese inicio inicial, ese momento inicial. Para ser específico, viene a mi mente aquellos momentos iniciales que me dicen que ya era yo muchachito grandecito, porque me gustaba bañarme en una charca que había en el río cerca de donde nosotros vivíamos. ¿Alguien de ustedes nunca ha ido a Anahuabo? ¿Alguno de ustedes no ha ido a Anahuabo nunca? O específicamente al barrio Río Blanco, ¿han ido o no han ido? Todos han ido al barrio Río Blanco. ¿Qué hay algo que distingue a ese barrio? Que llegamos allí y vemos algo que nos recuerda mucho.
El río.
El río Blanco de Nahuabo. Pero cuando yo voy a Nahuabo, ya hace días que no voy por allá, normalmente lo primero que trato de mirar o automáticamente miro es hacia la montaña. A ver qué. El salto del río. Ese salto del río allá me indica a mí mucho. Es como un libro que se me abre a mí desde mi niñez. Porque me gustaba una charca que había. Nosotros vivíamos poco de a días, uno, dos, tres añitos después que yo nací, que vivíamos arriba, una pendiente que hay, y mi papi adquirió un terreno allí, construyó una casa en aquel entonces. No había mudanza, sino que cada quien hacía una casa acá, la vendía luego a los años, luego construía otra más adelante. Rara vez, muy rara vez, alguien construía una casa, luego la desmantelaba para transportarla, llevarla y construirla otra vez en otro lugar. No. Normalmente se deshacía de aquella casa y se construía otra, porque había madera y todas las construían de madera, facilito. En los montes a cortar madera. Desde pequeño recuerdo las actividades. Cuando papi deseaba que íbamos a vivir a tal lugar, él primero adquiría el terreno que fuera cerca de una montaña donde él podía cortar madera. Y él era un experto cortando madera, eso sí. Porque prácticamente de eso vivía mucho, es decir, mucho de su ingreso lo hacía cortar, yendo al monte a cortar lo que llamaban corte de madera para una casa. A las gentes. Gente que no tenía la habilidad de hacerlo. Pero papi tenía siempre su machete y su hacha, bien afiladito. Eso era lo de él. Ahí se iba, pero le llaman un corte de madera. Decirle a mi papi un corte de madera, él sabía lo que era. Todo lo necesario para una cocina y para toda la casa y para algo más además de la casa. Muy peculiar de aquel entonces. ¿Alguien recuerda? Hoy se contrata a un plomero para esa cosa. Antes no había necesidad de ser plomero, porque se hacía un hoyo en la tierra y esa era, y después una casita de madera y ese era el servicio sanitario. O sea, circunstancias naturales, circunstancias históricas que nos recuerdan nuestros inicios. Hoy somos el efecto, el resultado de aquellas experiencias vividas en el pasado. Por eso, no sé, en mi caso, yo jamás puedo olvidar desde cuando yo era pequeñito. Yo muchachito, en los montes, en los bosques, yo miro la montaña y si por aquí caminé yo, hice esto, lo otro. Esa es parte de lo que nos ha formado en lo que hoy somos. ¿De qué estoy hablando? ¿Alguien tiene una idea? ¿O dónde es que voy? Bueno, quiero llevarles a ustedes a un momento muy práctico, muy necesario y muy importante, porque es muy decisivo en nuestro futuro. Y si no entendemos ese anterior nuestro, el pasado nuestro, el futuro que nos espera se nos será o más difícil o menos difícil. Todo depende qué experiencias todavía guardamos en nuestra mente de la infancia. ¿Qué hacíamos? ¿Qué había en aquel entonces? Viviendo en los campos, una actividad que desde chiquito era muy necesaria. Lo recuerdo vividamente. Había que buscar leña. Porque de la leña de mata seca, ramas de árbol seco que caían, algo, a veces lo hacíamos a propósito, cortábamos las ramas verdes para el tiempo que estuviera seca, ir a buscar, traer leña porque el fogón tenía que arder, porque de ahí que, bueno, ese es el inicio de cada uno de nosotros. ¿Dónde es el comienzo? ¿Qué cosa es el comienzo nuestro? La niñez. La niñez nuestra, hablando de la niñez, no necesariamente el instante que nace, la información descriptiva del momento del nacimiento, no, eso es historia que después nuestros padres nos han contado, o parientes, y sabemos algo. Pero lo que hemos vivido, las experiencias que hemos vivido directamente, que hemos estado involucrados directamente en esa actividad. Por ejemplo, una actividad que desde chico a mí me encantaba, ir a la charca a nadar y un baño. Y siempre mami tenía, ella lavaba su ropa en el río. En el río tenía una paleta con piedra, trébala, y siempre tenía su pedazo o pepita de jabón. Con aquella olvida jabón, yo buscaba donde me las guardaba. Y me iba al río, a la charca, a la quebrada, lo que fuera, a bañarme al río con aquella pepita de jabón. ¿Qué importancia tiene aquello ahora? Prácticamente nada, no. Tiene mucho. Porque aquello fue experiencia que me iba formando a mí en lo que hoy soy. No, tampoco así. Yo nada tuve que ver, de hecho muy poco tuve que ver en ese momento de la infancia, porque nuestros padres eran los responsables de esa niñez nuestra. ¿A dónde quiero ir? Bueno, a la realidad de la humanidad hoy. ¿Dónde y cuándo usted fue la última vez que vio a un grupito de chicos y chiquitos, muchachitos, bañándose en un río, en una quebrada? ¿Cuántos años hace ya, Carlos? ¿Carlos hace?
¿Cómo?
De cuando era niñito. Pero yo lo recuerdo perfectamente todavía, como si lo estuviera viviendo. Por eso cuando voy a Nahuatl, hace días que no voy para allá, pero trato de ir por aquella carretera que llega hasta la planta hidroeléctrica, porque en esa área fue que yo me crié un cachito. Ustedes han ido por allí, donde está la planta hidroeléctrica, la carretera que hay, y a la derecha sí, hay una carrerita que sube y arriba. Allí fue que prácticamente yo nací. Me nacieron allí. Allí me crié. Para mí aquella área es muy bien conocida. Y aquel río que viene del yunque, y aquello para mí es todavía una delicia. Me recuerda las charcas que yo buscaba. Y más bien yo hacía las charcas, o hacía, porque los muchachitos nos reuníamos y buscamos piedra y hacíamos especie de una charca, porque venía la lluvia, las crecientes, nos movían las piedras, se iba la charca y teníamos nosotros que otra vez a poner una calzada para formar la charca para podernos bañar en el agua normal, natural.
Ese es un aguabo, lo puso Gabriel. Esa charquita y esa quebrada, esos nahuabos.
Esa es la granada. Él tiene fotos allá porque viene por allá. Sí.
Gabriel encontró esa imagen, yo no sé dónde, y la posteó ahí en el chat de Skype. Sí, qué bonito.
Yo no tengo que verla, porque la tengo aquí.
La tiene en la mente.
Y hablando de ello, pues obvio, ¿no? Me recuerda aquella infancia. Por eso, el inicio nuestro en lo físico. Pero transportemos eso a lo real, hoy que somos no adultos, sino más bien viejitos, ya ancianitos. Estamos en edad ancianística, ¿verdad? Y él dicho eso, somos ancianitos para los efectos. No, yo todavía me siento jovencito. No, apenas tengo, ¿qué? ¿Cuántos son? A ver. Se me olvidó la cuenta. Se me olvidó a propósito, no quiero recordarla. Pero ya está por los 80 y pico. Olvidémonos del pico. Términos del pasado, o sea, lenguaje histórico muy propio de cada uno de nosotros. Pero todo eso es ¿qué cosa? Todo ello está directa y realmente moviéndose en nuestro cuerpo. ¿De qué estoy hablando? ¿Qué es lo que se mueve en nuestro cuerpo? No, yo entiendo que no me están siguiendo. No me están siguiendo, por consiguiente no me van a entender cuando llegue a la conclusión. Y la conclusión es simple. No entenderemos las experiencias que nos esperan para cada uno de nosotros si no llevamos en nuestra mente esa historia inicial nuestra. Por eso dije al principio, porque ¿por qué estoy pensando? Estoy pensando en mi niñez. ¿Cómo yo me crié? ¿Cómo me criaron a mí? Porque así yo no me crié, a mí me criaron. ¿Qué recuerdo yo? Ah, lo que todos y cada uno de ustedes también recuerda. Hay algo que ninguno de ustedes ha olvidado. La naturalidad de sus padres. ¿Quiénes eran sus padres? En mi caso yo tenía padres y abuelos y abuelas. Yo conocí mis abuelos paternos y también mis abuelos maternos. De los paternos recuerdo específicamente uno, los demás muy poco. Sí que existían, y los parientes de aquel entonces y las experiencias yo que llevo en mi mente de aquel momento, años iniciales de mi vida, puedo ver lo que soy hoy, o más bien lo que alguien me ha hecho lo que soy hoy. ¿Y qué cosas somos nosotros hoy? Espero que en nuestra mente haya la contestación correcta. ¿Qué ha sido lo más importante en nuestra historia, nuestro conocimiento, lo que somos, por qué somos lo que somos, por qué estamos aquí? ¿A dónde quiero ir? A la cuna real de cada uno de nosotros. ¿Y cuál es esa cuna real? Oigo por ahí algo, ¿qué es eso?
Pajarito.
Hay un ave, un pajarito que está por ahí.
Ah. Ah, estoy ciego.
Hay pajaritos que vuelan por ahí. Esos pajaritos, yo a veces en casa me salgo al patio a mirar los pájaros y a oírlos cantar. Y a veces, muy a propósito, le tiro comidita, granitos de maíz molido a los pajaritos. Y después me retiro y ellos vienen a comer. O sea, yo recordando aquellos momentos de mi vida inicial, lo que era. ¿Y qué somos hoy? ¿Qué cosa es cada uno de nosotros hoy? ¿De qué estoy hablando? Estoy comentando esas experiencias vividas que yo sé, cada uno de ustedes también la vivieron a su manera, en lo que fuera, pero todos, cada uno de nosotros tuvimos ese aire de infancia, esa niñez. Jamás pensamos en aquel entonces lo que sería nuestro futuro. Y pensando en ello, hoy yo trato de analizar mi presente, pidiéndole a Dios que me dé algo de ese futuro. Y Dios me dice, perfecto, pero estoy diciendo, ahí en el libro está. Este libro tiene escrito el futuro de cada uno de nosotros. A eso yo quiero ir. Dios está muy atento al principio de cada ser humano, porque cada individuo tiene la misma importancia para Dios que cualquier ser como nosotros, digamos en Japón, en la China, en la India, en Brasil, alguien que esté en el aire ahora mismo volando en un avión. Todos tenemos ese momento inicial. ¿Y qué debemos entender en ese momento inicial? Que nosotros nada tuvimos que ver con ello. Es decir, esa actividad inicial de niñez, muy poco tuvimos que ver con ello. ¿Quién de nosotros hizo qué para nacer y ser un ser humano? A eso es que voy. Mire, pensemos profesionalmente, en armonía con lo que creemos, o mejor explicado, en armonía con lo que nuestro Padre verdadero tuvo en mente al crearnos a nosotros. Yo recordar y mencionar a mi padre, mi madre, trato de buscar las experiencias que yo viví cuando niño, porque ello me lleva automáticamente a mi principio divino, es decir, la intervención que el Padre tuvo conmigo. Porque al entender y analizar mi presente, quién soy yo, por qué soy lo que soy, ello tiene que ver con lo que yo fui desde antes de nacer. Desde antes de nacer yo fui, yo estaba en la mente del Padre Creador. Yo no lo sabía, ahora lo sé. O sea, cada uno de nosotros es responsable a ese inicio real de cada uno de nosotros. Es decir, que tengamos presente en nuestra mente. ¿Qué cosa? Aquello que nos hace recordar lo que fuimos ayer, lo que hemos sido históricamente y por qué hemos sido lo que hemos sido y hoy somos lo que somos. Pero no nos detengamos ahí, porque lo más importante es el futuro, y ese futuro nuestro tiene que ver mucho con lo que hoy somos. ¿Entendemos qué cosa somos hoy? ¿Me están siguiendo? ¿O se me han perdido? ¿O los tengo perdidos? Aquí en el libro. El libro me dice qué es lo que somos hoy.
Fetos. Somos fetos en una incubadora.
Podríamos decir el cúmulo total de las experiencias de cada quien, porque tus experiencias han sido un poquito diferentes a las mías en muchos aspectos. Cada cual tiene su propio momento inicial, experiencias vividas en otras palabras.
Y todos aportan a ese.
Todos aportamos
Sí, a
porque dice, todos aportan. Di, aportamos.
Sí, no, porque yo aporto también.
Ah, bueno. ¿Qué decía Víctor?
La mochilita.
La mochilita.
Ah, me acordé de algo que don Pablo mencionó hace semanas atrás. Que Dios me dio con pensar en este punto de muchas religiones. Y hay que pensar, hay que tener en mente primero que de estas religiones que le llamamos paganas, pero son ideas de los ángeles caídos a esas naciones. Y esos ángeles caídos pues vienen del trono de Dios, de ahí son echados, pero ellos tienen cierto conocimiento. Pero ¿qué pasa? Que al ser echados, esos conocimientos se tergiversan. Entre ellos está esta creencia en Gaia, que la Tierra es un ser viviente que tiene un espíritu y que los hijos, los seres humanos son hijos de ella. Todo eso. Bueno, don Pablo no mencionó eso directamente, pero mencionó algo que me hizo pensar. Y llegué a una conclusión que aunque eso de que Gaia es un ser viviente, tú podrías decir sí y no, pero no es un ser viviente como lo creen los paganos. No es una cosa literal, pero simbólicamente sí. ¿Por qué? Porque un niño físico que es engendrado, él está en el vientre de su madre. Su padre lo engendró, ella concibió. Y es comenzando con un cigote, entonces pasa a embrión y entonces pasa a la etapa de feto. En ese proceso de transformación gestacional. Y ese vientre es una incubadora. Llega el momento, ella da luz y tienen el bebé en sus manos. Sale de ahí. Y mientras él estaba ahí, él era ya hijo de esos padres. No había nacido, pero ya existía como un ser humano. Desde el momento de que fue fecundado, es un ser humano. Pues, lo que don Pablo, yo no recuerdo las palabras que él usó, pero sí me hizo pensar, miren, la verdad que la Tierra, esta incubadora, en un sentido, es nuestra madre. No es que ella es una cosa literalmente viva, pero en esta incubadora es donde nosotros experimentamos la vida física y eso aporta en nuestro lo que somos, esa vida.
¿Podrías describir todo sí. eso en la dependencia que sí. tenemos? Que dependemos de esto, de aquello.
Exactamente, de nosotros dependemos de esa incubadora. Uh-huh. Y esa incubadora nos va desarrollando de cierta manera. ¿Y qué manera es esa? Pues de comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Todo ser humano pasa por eso. Y eso aporta a lo que tú eres como persona. Eso contribuye a lo que eres. Entonces, Dios te llama y pone su espíritu. Ahora tú eres una combinación del espíritu de Dios, que es Cristo, y lo que ya eras cuando Dios te concibe. Entonces, eso es lo que eres, te dio ciertas experiencias en tu vida que se utilizan para entender ciertas cosas de lo que Dios te está enseñando por medio del Cristo en ti. Ejemplo, pues, tú te comportabas de cierta manera bajo ciertas circunstancias y ahora viene Cristo y ahora ves lo que está mal en eso y lo que estaba bien. Y todo eso hace que tú seas un individuo ante Dios, aunque tienes el mismo carácter de Dios. Pero no todos nosotros tenemos las mismas experiencias, tenemos muchas cosas que son iguales o parecidas, pero no somos clones unos del otro en cuanto a la personalidad. Y ¿sabe cómo el clavel tiene su personalidad y la rosa tiene la suya y las flores tienen sus perfumes y su belleza individual? pero todas son flores, y Dios las ama a todas. Así somos nosotros. Dios no quiere echar fuera una personalidad que sea diferente a otra, a menos que ese punto, ese detalle de tu personalidad esté fundado en pecado. Eso sí lo va a sacar. Porque si en mi personalidad hay un amor por la música esta heavy metal, que la letra es satánica, pues mira, esa parte de mi personalidad va a tener que ser sacrificada. Y eso, no solamente esa música, hay de toda música. Yo uso la música como un ejemplo. Pero lenguaje, la manera que nos expresamos, la manera de pensar, todo eso que sea fuera de la ley de Dios, que es parte de la personalidad, se quita. Pero la personalidad fundamental no necesariamente es mala. Pues en sí somos hijos, sí, de esa incubadora de la tierra, que los paganos le llaman Gaia y le atribuyen otras cosas. Eso lo dejamos fuera. Pero sí podemos ver cierta verdad en que esta vida, esta incubadora, nos desarrolla en lo físico, y entonces Dios utiliza eso, es el fundamento que Él usa, para entonces comenzar esa transformación, que es lo que nos va a dar nacimiento. Y allá, en el reino, allá en esa dimensión espiritual, seremos iguales y seremos diferentes a la misma vez. Tendremos nuestra personalidad y a la misma vez tendremos unidad del espíritu. Ejad. Las personalidades no son malas, siempre y cuando no haya algo de pecado en ellas. Pues sí, la tierra es nuestra madre en ese sentido. Y eso los paganos lo han tomado y lo han tergiversado y han creado religiones. En la mitología griega existe eso también, que si el cielo es el padre y la madre es la tierra, y tuvieron relaciones entre comillas, y ahí nacieron los titanes, y los titanes dieron los dioses del Olimpo, y todo eso, toda esa mitología que está fundada en ciertas cosas que son verdad.
¿Dónde está eso que Rebe está hablando en la Biblia? ¿Dónde está eso? ¿De qué está hablando?
¿Cómo se llama esa madre? Tiene nombre. Esa madre tiene nombre. Uh-huh. Esta incubadora tiene nombre. Nosotros le llamamos tierra, la tierra. Pero ¿cuál es su verdadero nombre? Somos hijos de Sion. ¿Qué es Sion?
¿Y el libro qué dice en ese contexto? Leamos un poquito en el libro del cual René está citando indirectamente. Él no lo mencionó, pero es casi que él estaba leyendo lo que voy a leer aquí ahora. Hay más cosas. La página 910 de mi Biblia. No, yo estoy leyendo de la página 910 de mi Biblia. Bueno, pero usted no lo entiende, eso es otro lenguaje. El lenguaje que ustedes entienden es que estoy leyendo de la Biblia en el libro de Eclesiastés. Específicamente. Eclesiastés, comenzando versículo 1 del capítulo 1. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén.
Ya contestaste la pregunta.
Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades. Todo lo que René ha dicho es vanidad, dice aquí. Uh-huh. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eclesiastés, ese primer capítulo. Uy, ese librito de Eclesiastés es, bueno, de lo que René está hablando. O comenzamos el tema de quiénes somos, para entender quiénes y qué somos, hay que ir al principio. Porque como usted conoce, ve una plantita que va a nacido y está, digamos, a 12, 14, 15 pulgadas ya de estatura esa plantita, pero usted no sabe qué es eso. Es una planta, pero ¿de qué es esa planta? A menos que usted haya nacido en el campo y tenga conocimiento detallado desde niño, porque conoce la vegetación y puede identificar por la hoja, claro, por el fruto de la mata grande ya, pero una mata pequeña que todavía no tiene fruto, por su hoja usted puede identificarla. Pero yo puedo decirle, esta matita aquí es de aguacate, este es un aguacate que ha germinado, o es un... ¿qué? Ah, este es un guineo maduro. Bueno, no maduro, pero es una mata de guineo. Si usted nació y se crió en el campo, no tiene dificultad. Si usted nació y se crió en la ciudad, va a tener un poquito de dificultad en entender estas cosas. Es decir, usted va a tener un poquito de dificultad en entender quién es usted. Y a eso es que ya, para yo explicarle la razón por la cual hace días que le vengo hablando de esto, pero sin detalles específicos de la razón por la que se está hablando así. René hablaba ahora de esa naturalidad, esa estirpe, esa forma de identificación de las cosas. ¿Cómo podemos identificarnos nosotros? Nos llamo Eclesiastés, versículo 1 del capítulo 1, palabras del predicador. ¿Y quién era ese predicador? Ese primer versículo es palabras del predicador. ¿Y quién era el predicador? Pues dice, el hijo de David. Hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, digo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Quién será ese ser, ese predicador? ¿Cómo lo identificamos ahí? Dice, palabras del predicador, que fue hijo de David, rey en Jerusalén, hijo de un rey. ¿De quién está hablando ahí? De Eclesiastés 1, versículo 1. Y el versículo 2, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y el sol se pone. Sale el sol y se pone el sol. Y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. O sea que vemos una repetición constante en la naturaleza en donde nosotros nacimos. Y esa naturaleza es la que nos ha formado en lo que hoy somos. Y el versículo 6 dice, el viento tira hacia el sur y rodea al norte y va grande de y va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. El lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. este penoso trabajo lo dio Dios a los hijos de los hombres para que entiendan quiénes son. O sea, para que se ocupen en eso que Dios, el propósito que Dios tiene con nosotros. Miré todas las cosas que puse, o sea, todas las cosas que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo completo no se puede contarse. Lo incompleto no puede contarse, es decir, que algo incompleto. Tengo un problema en mi patio, en mi casa, porque tengo dos árboles grandes los dos. De hecho, son cuatro árboles, porque en cada planta o sembraron dos semillas o una sola semilla produjo las dos plantas. Y esas dos plantas hoy son dos árboles de mango que están unidos uno al otro. O sea, y hay dos mangos por acá, dos árboles de mango enormes, tronco de otro árbol igual que por acá los dos. Cuatro árboles de mangos en mi patio, pero que son dos árboles en cada lugar. Un solo árbol, pero que hay dos. Y el otro, un solo lugar, porque hay dos también. Y hay cuatro árboles de mango. En esta semana, que hoy ya estamos como es, comienzan los mangos a cosecho de ellos, ahí se madurando algunos, en pequeña cantidad, pero hay mucho. Y el mango es una fruta muy usada, muy útil aquí para cada uno de nosotros. A mí me encanta. Es una fruta muy buena, muy natural. Alimenta, un dulce bien agradable, un dulce que no tiene daños, va bien medicina. Sobre todo es un alimento. Sin embargo, aquellos dos árboles que en épocas anteriores me han producido mangos, como dicen, por un tubo y siete llaves. Y esta semana en uno de los árboles cuento y hay cuatro mangos en una ramita y no más. Puede que en el centro haya alguno, pero no se ven. Sin embargo, voy por otros lugares y cantidad de árboles de mango cargaditos. Y aquellos no. No se preguntan, ¿por qué? ¿Qué pasa?
Un año da mucho y otro año da poco.
No capto bien lo que dice.
En un año da mucho fruto y el otro año no da tanto.
Ah, que en un año da mucho fruto y después en otro año no da menos. No, no, pero aquellos dos árboles que tengo, son dos árboles, pero hay dos en cada uno, si son dos, si sembran dos semillas quizás, para mí que allí sembran dos semillas, o una semilla germina en dos tallos y crecieron dos árboles, pero son árboles, el grueso enorme, que si me da a tumbar aquellos mangos para quemar carbón, allí voy a estar quemando carbón por lo menos 6 meses, esos dos árboles de mango. La leña que hay entre ellos. Bueno, otra vez, árboles enormes. Y ha habido años que han parido mangoes por un tubo y siete llaves. Y el otro día a un solo árbol le conté cuatro mangoitos. Lo único que tiene. Puede que tenga alguno ya en el centro, pero no se ven. Una ramita de cuatro mangoitos. Donde muchas veces anteriores cientos de mangos, aquellos son los troncos enormes. ¿Por qué esa variedad? Yo me pongo a analizar esto. Me olvidaste que calme. Sí. Que sea agua buena esa.
¿Y el agua que yo te di? ¿Qué pasó?
Agua para tomar.
¿Y el agua? Sí. Tú tienes agua, yo te di una botella.
¿Y dónde yo la poní?
Pues la quitaste de la mesa.
¡Ah! Sí, tienda, que está acá. Tengo agua, ¿no? Todavía está fría. ¿Verdad? ¿Qué cosa es esto? Oxígeno líquido. Para mí esto es algo muy importante, que sin ello no puedo vivir. Y yo soy esto. Yo soy agua. Yo estoy hecho del agua. En el vientre de mi madre que había agua. sabrosita el agua, todavía está fría. El agua, ¿qué es lo que somos? Agua, muy bien. Eclesiastés, ese libro es detallándonos el inicio de lo que realmente somos. Pero tenemos que entenderlo bien, y para poder conocernos mejor, si entendemos lo escrito en el libro de Eclesiastés, lo que es lo que el hombre es. ¿Qué cosa? Bueno, leamos Eclesiastés, ahí lo dice, lo que el hombre es. En esencia, sabemos, bueno, somos criaturas de Dios. Dios nos mira como criaturas suyas. Bueno, eso es un decir campesino, del campesino, un decir chabacano. No. Nosotros podemos expresarlo de una manera más profesional, más real. Nosotros somos, ¿qué cosa? Realmente. ¿Qué es lo que somos realmente? Si nosotros no existiéramos, no habría identificación clara, específica de quién es Dios. Porque Dios es nuestro Padre. Quiere decir que nosotros somos sus hijos. Y Dios nos ve a nosotros como sus hijos. Hijos de Él. Y es de eso que habla Eclesiastés, hijo del hombre. Sí, hombre, pero ¿qué hombre? Hablando de la humanidad, hijos del hombre, sí. Pero ¿qué hombre? Hay un ser en la Biblia que se llama así, el hombre. Yo soy el hombre, prácticamente yo lo veo así, entiendo lo que veo en el libro de Eclesiastés, por toda la Biblia leo, yo soy el hombre. Dios tiene especial cuidado porque cada ser humano es algo especial para el Dios creador. Y eso es lo importante del escrito en el libro de Eclesiastés. La especialidad que Dios tiene en su mente con respecto del hombre. ¿Qué es lo que hay en la mente de Dios con respecto del hombre? Que el hombre es una foto, una fotografía que revela idénticamente. ¿Qué cosa es cada ser humano? Una foto de cada uno de nosotros dice qué es lo que somos. Nosotros somos, entonces, una foto. ¿De qué? ¿Cuál realidad? La realidad de Dios el Padre. Dios ve en cada ser humano, ¿qué cosa? Un hijo suyo. Somos hijos de Dios. Él nos ve, Él nos mira, Él nos ama. Bueno, si Él nos hizo, eso demuestra que somos hijos de Él. Y ser hijo de Dios, eso es grande. Ah, que yo soy hijo de Dios. Habíamos pensado de esa manera. ¿Cuánta profundidad hay en el contexto de el significado de lo que es el hombre? ¿El hombre es qué cosa? ¿Qué cosa es el hombre? Sí, pero esa palabrita obra, dímela claramente, más directa, más específica. Caramba. Hijo. El hombre es hijo de Dios. ¿Qué me dice el libro de eso que estoy hablando? ¿Qué dice este libro? ¿De qué estoy hablando? ¿Cuál es el personaje principal de este libro? ¿Por por aquí oigo el hijo y por allá oigo el hombre. Los dos están correctos, pero yo prefiero seguir leyendo Eclesiastés. El hijo del hombre. ¿Y por qué no también aceptar de idéntica manera? ¿Qué otra cosa? Si yo soy el hijo de Dios, ¿qué soy yo? Un Dios. Esa contestación es muy amplia para entender el significado real de ese término o título de hombre. Eso es lo que quiero llevar a ese concepto de el hombre. ¿Qué cosa es el hombre? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que quiero explicar? Bueno, quiero explicar en términos muy humanos, lenguaje firme, sencillo, que entendamos bien qué cosa es cada uno de nosotros. ¿Qué somos cada uno de nosotros? Nosotros somos lo que Dios ha determinado. Es el hombre. ¿Qué cosa es el hombre? ¿Qué cosa es el hombre? ¿Qué oí? ¿Qué oí? ¿Cómo? ¿Hijo? ¿Hijo de qué? Hijo de Dios. No olvidemos eso. Hijo de Dios. El hombre. Hijo de Dios. ¿Alguien tiene una idea de qué es lo que estoy hablando? Estoy hablando en términos simples, muy sencillos, pero que pueden confundirse nuestras mentes porque no entendemos o no hemos entendido o no hemos querido entender o no le hemos dado, como decir, darle cabeza, es decir, darle análisis, darle estudio profundo de ese concepto hombre. ¿Cuánta profundidad hay en ese título o concepto de hombre?
¿Quién es el primer hombre? ¿Quién es? Yo pregunto, ¿quién es ese primer hombre?
¿Quién es ese primer hombre? ¿Y el hombre es hijo de quién? Si sabe la contestación a esta pregunta última, le provee la contestación a la pregunta de René. ¿Cuál es tu pregunta?
No es Adán.
Uh-uh.
Adán sí es el primer hombre físico de barro. Pero ¿quién es el primer hombre?
El primer hijo.
Bueno, el primer hombre, punto.
Exacto.
Porque si el hijo del hombre, que Yeshua esta palabra sí existe, yo pregunto, autodenomina, el hijo del hombre, y sabemos que él es hijo del padre, pues el padre es el primer hombre. Ahora, entonces, ¿qué es? Pregunté, ¿quién es el primer hombre? Ahora, vamos a preguntar, ¿qué es un hombre? Porque más adelante, el que conocemos como el Verbo, que es el hijo del hombre, el padre siendo el hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Pues ya están bregando con el barro, hombre físico, imagen del Padre, por medio del Hijo del Hombre, que es Yeshua. Pues, ¿qué es un hombre?
cosa es el hombre? Buena pregunta.
¿Cómo?
Lo tienes en la mente, pero no te salen las palabras para expresarlo.
Para ayudarte un poquito, no estamos hablando de ningún hombre físico. Cuando preguntamos, ¿qué es un hombre? O más bien, ¿qué es hombre? ¿Qué es hombre? Porque cuando dices, ¿qué es un hombre? Pues automáticamente eso te lleva a Adán y a la humanidad.
Yo lo diría, no solo hombres, no, el hombre.
Ok.
¿Qué cosa es el hombre?
Y no estamos hablando de Adán y su descendencia, no. El hombre. Dios mismo, el Padre mismo es hombre.
¿Y cómo lo sabemos?
Porque Yeshua, que es hijo de él, se decía del mismo, autodenominaba como hijo del hombre.
Hijo del hombre.
Ahora, él es hijo del hombre en un sentido dual. Porque él es hijo del hombre de su Padre celestial, que es hombre, y también es hijo del hombre en el sentido físico, porque por medio de María descendió de un hombre físico, Adán. Pues él es hijo del hombre dos veces.
¿Y qué cosa hay que lo encierra todo eso que ha dicho? ¿Cuál es la palabra clave? ¿De qué fue hecho el hombre? Muy simple. Cada uno de nosotros es un terrón de tierra. El primer hombre fue creado del barro de la tierra, de tierra. Y ese barro, ese ser, se ha multiplicado, podríamos decir, multimillonariamente a través de la historia. ¿Cuánta historia? ¿Acaso tú has encontrado por ahí algún lugar donde aparece el certificado de nacimiento de Adán?
Sí. Sí, sí. Yo sé dónde está. Está en Génesis.
Exacto.
Está en Génesis, capítulo 1. Hagamos al hombre. Ya ahí está hablando, vamos a decir, cuando decimos, cuando eso dice hagamos al hombre, no pensemos en Adán. Más bien pensemos, hagamos a la humanidad, el hombre. Nosotros usamos la palabra hombre para referirnos a un individuo masculino. Pero el hombre, la humanidad, están los dos, el masculino y el femenino. Porque la mujer también es hombre.
Aclárame algo ahí que me dejas un poquito confuso.
¿Cuál parte?
¿Qué decía Víctor?
Éxodo 15:3. Éxodo 15.
Ah, Éxodo 15.
¿Cómo fue? Déjame buscarlo. Éxodo 15:3. 15:2. Éxodo 15:2 dice: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y solo y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. Man of war, man. Jehová es su nombre. El Padre es un hombre, sea eso lo que sea. Sabemos que Él es el Padre. Si no fuera varonil, sería nuestra madre, como los paganos dicen, de Gaia. Sí, Mother Nature, Madre Naturaleza. Eso es de sistemas, civilizaciones, religiones matriarcales. Pues, no es fácil.
No,
no es fácil. No es fácil aplicarle una palabra que nosotros estamos tan acostumbrados a leer entre líneas y asignarle una definición bien limitada cuando decimos hijo del hombre o cuando decimos el hombre. Ahora, porque está políticamente incorrecto decir Dios creó al hombre, te imponen de que digas Dios creó al hombre y la mujer. Pero el decir Dios creó al hombre incluye a la mujer cuando entendemos que en ese versículo hagamos al hombre, hagamos
una sola palabra muy del castellano,
la humanidad.
La humanidad.
Exacto, dice hagamos la humanidad. Ahora, la palabra Adán, muchas personas se creen que eso significa sencillamente y únicamente el hombre. Pero la palabra viene de
otro. ¿Qué razón?
Porque se le dice a ese primer hombre, hay personas que piensan que esa palabra Adán solamente significa un hombre. Pero la palabra no significa hombre. La palabra significa hombre, pero tiene un trasfondo. La palabra Adán tiene un trasfondo, que eso den. ¿Qué otro nombre suena como Dem o Doom? Porque hay que pensar que las vocales no se escriben.
Háblame el idioma hebreo.
Sí, para entender estas cosas hay que, no es que tú te tengas que ser experto en hebreo, pero saber buscar las palabras, porque te da un poquito más trasfondo. Tú buscas una palabra en la concordancia, en el diccionario hebreo, y te dice, esta palabra viene de raíz de esta otra palabra. Y esa viene de otra raíz. Si tú estudias eso yendo hacia atrás, vas a tener un cuadro más claro de qué significa, por ejemplo, Adán. Adán lo que significa es tierra roja. Punto. Ahora, de que esa tierra roja, el Edén, se use para crear un ser humano, esa es otra cosa. Pero la palabra Adán viene de tierra roja. Hay otra palabra también que viene de tierra roja, o más bien de la palabra roja, y es Edom. Odom se parece a Adán, y se parece a Odum, o a Adem, o Odem, Edom. ¿Por qué Edom? Porque era rojo. Pues, cuando tú analizas estas palabras, y otra vez, no es que tú tienes el experto en hebreo, que nosotros no somos hebreos, pero, tal como dijo una persona, y yo le creo, las escrituras no fueron escritas a nosotros directamente, fueron escritas para nosotros. Quiere decir que nosotros tenemos que entrar en ese mundo a quien se le escribió directamente, entender eso que se le escribió a esa gente en ese momento, entrando a el idioma, la cultura, todo lo que tiene que ver con esa gente, para que entonces podamos ver cómo es que esa palabra fue escrita para nosotros. Es muy diferente yo escribir una carta, enviársela, no recuerdo a cuál de las iglesias, a los corintios, y entonces en la carta decir, pásale esta carta a los de tal sitio. Eso lo dice en la escritura. Fue escrita a los corintios, pero la información que está ahí le beneficia también a aquellos de tal ciudad, de la iglesia en tal ciudad. No fue escrito directamente a ellos. Ellos tienen otros problemas que los que tenían los corintios. Pero las lecciones, las enseñanzas, sí las pueden aprovechar. Y Pablo dice eso, mira, esta carta pasada será a las iglesias. Ahora mismo nosotros tenemos 7 cartas. Están escritas, pues, a Éfeso, a Esmirna, a Tiatira, a Pérgamo, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. 7 iglesias. Fueron escritos a ellos. Directamente a ellos en ese tiempo.
¿Qué significaba en el número 7?
Ah, que es la perfección de la condición. Esta es la completa condición de la iglesia a través de los siglos.
Y una sola palabra, un nombre más bien que está en ellos. Está el término Dios. Ese ser que lo cubre todo.
Que lo cubre todo. Pues, mire, la carta que se le envió a todas esas 7 iglesias, se le envió a ellos. Ahí no dice la iglesia de Puerto Rico, o la iglesia de Bogotá, pero es también para la iglesia de Puerto Rico, y la de Bogotá, y la de Caracas, y la de República Dominicana, y la de Florida, y la de todas partes del mundo.
No, eso yo lo resumo de otra manera.
¿Cómo?
¿Ah? La iglesia es una.
Pues, y literalmente, físicamente, somos una dispersa. Y todas necesitan leer lo mismo y estudiar lo mismo.
¿Y dónde está eso mismo? ¿Qué cosa es lo mismo?
En el espíritu.
¿Cuál es la raíz de la iglesia? ¿Una mata, una planta sin la raíz? ¿No? No,
bueno, el fundamento es los apóstoles y los profetas con Cristo como su piedra fundamental. Que...
Una palabra, la dijiste ahora un momento.
Sí.
Espíritu.
Ah, okay.
Todo es el espíritu en función. Es decir, yo veo varios árboles a nuestro alrededor. Árboles diversos. Hojas verdes, sí, es la mayoría. Algunos, pues, tienen otro color en su flor. Flores rojas, flores verdes, flores azules. Y todo eso, ¿qué cosa? Variedad. Y variedad no es un término singular, no, es un término abarcador. ¿Abarcador de qué? De todo. ¿Y qué concepto es el que lo abarca todo? ¿Y qué cosa es Dios? Esa es la clave. Dios es espíritu. Y recordemos, espíritu está arriba de nosotros, en el espacio, eso es espiritual. Donde estamos parados, la tierra, espíritu. Y debajo de la tierra, ¿qué hay? Más espíritu. Porque todo es qué cosa.
Todo en todo.
Todo en todo. Un término muy aplicable a el todo de todo, el Creador Supremo, el Dios Eterno, el Dios de la eternidad, es el Dios de todo. Al decir el Dios de la eternidad, es Dios de todo. Todo que, lo que hay, que es parte de... ¿Qué podemos, qué entendemos ese concepto de eternidad? Bueno, una eternidad entre, digamos, a una, un negocio cualquiera, una ferretería. Entre usted allí, ¿qué va a encontrar usted? Eternidad de materiales de construcción. Y todos esos materiales de construcción para nada sirven si no hubiese un detalle muy importante, el más importante de todos. ¿Cuál? Pero el nombre del propósito. Propósito, pues todo tiene. Este rancho tiene un propósito. Aquel rancho tiene un propósito diferente a este. Pero hay una cosa que tiene un propósito general, exclusivo, total. Todo es fruto de el propósito divino que es. ¿Qué es lo que hay aquí donde estamos nosotros? Y que también lo hay allá donde están otros. Y que también lo hay allá en aquella montaña arriba. Y que lo hay hacia arriba y hacia abajo. Estamos hablando del concepto espíritu. La esencia de todo es espiritual. Es esencia espiritual. Dios es todo en algo, ¿verdad? No, Él es todo en todo. En Dios está todo. Nada es si Dios no está presente en ello. ¿Y cómo se explica esto de que viene aquel señor allá y con un machete le cortó la cabeza a otro ser humano? Y lo mató. ¿Cómo se explica eso? ¿Quién mató a aquel ser humano? Bueno, hay que hurgar, estudiar, analizar y preguntar, que preguntar comienza con una primera letra que es P, ¿verdad? Y P tiene otra palabrita que dice pedir. Pídeme, yo te daré. Dios dice, pídeme, yo te daré. Porque Dios lo controla todo. Él es todo en todo. ¿Queremos algo? No entendemos qué cosa. Tal vez necesitamos algo, pero no sabemos cómo explicarlo. Preguntémosle a Dios. ¿Qué detalle Dios puso en el ser humano al crearlo? Y que distingue al ser humano del resto de la creación. ¿Qué hay en cada ser humano? Está la esencia de lo que Dios utilizó para hacer ese ser humano. ¿Y de qué? ¿Cuál es esa esencia de la cual Dios hizo al ser humano? El espíritu. Dios es espíritu. Y todo lo que Él hace es en Él y por el efecto del Espíritu. Claro, el Espíritu tiene, por eso no me gusta usar mucho el nombre propósito, porque es una palabrita muy simple. Demasiado de simple para hablar de todo. Porque el ¿qué propósito tiene uno? Yo veo una nube oscura que me indica que está lloviendo en la montaña a distancia. Una nube nada más. El propósito de aquella nube, lluvia, pero está lloviendo para allá y para acá no. No. Aquella nube es parte de esa creación. ¿De qué cosa? Una palabra muy castellana. Hablamos de lluvia, hablamos de agua, hablamos de sol, hablamos de verde, hablamos de rojo, de amarillo, hablamos de qué cosa. Podemos decir de totalidad, manifestación. O sea, la totalidad manifestada. ¿De qué estamos hablando? ¿Dónde y cómo encontramos y podemos emplear esa frase de la totalidad manifestada? Estamos hablando de el Creador. Y el Creador es ¿qué cosa? Muy peculiar. ¿Qué cosa es el Creador? Es espíritu, pero algo más. Eterno, algo más. El espíritu es la esencia, para una palabra descriptiva en nuestro idioma español, la esencia de todas las cosas. Espíritu, la esencia de todas las cosas. Todo fue creado, todo lo que ha creado, todo lo que es, todo lo que hay, es fruto del Espíritu. Es decir, que ¿cómo le llama usted a la gente que construyó este edificio? Vamos a singularizarlos. Había un hombre que determinó contratar a un grupo de hombres para este edificio, pero vayamos a la mente de aquel solo hombre.